Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui, com tots els diumenges primers de mes, el dedicarem al programa de divulgació i de temàtica variada Vanguardia de la Ciència.
Vanguardia de la Ciencia. De la Ciencia. Un programa de Radio Exterior de España para la difusión de la ciencia y la tecnología.
Hola amigos, soy Ángel Rodríguez Lozano y les hablo en nombre de todo el equipo de Vanguardia de la Ciencia. En la simbología arcaica, una de las figuras más llamativas es el uróboros o uroboros, un símbolo ancestral que muestra a un gusano, una serpiente o un dragón engullendo su propia cola y formando así un círculo. Muchos dicen que representa la naturaleza cíclica de las cosas, ciclos que comienzan de nuevo en cuanto concluyen. Para otros, su máxima representación era la Vía Láctea, representada en el cielo por una tenue mancha blanquecina que se extiende por el cielo y rodea la Tierra sin principio ni fin. Algunos la identifican con la propia esencia del universo, un universo en el que lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño parecen encontrarse en un ciclo maravilloso de creación y destrucción. Hoy hablaremos en Vanguardia de la Ciencia de esos extremos, del extraño comportamiento del mundo subatómico regido por extrañas leyes cuánticas y de las extraordinarias demostraciones de energía de lejanas galaxias donde lo inmenso y lo diminuto se unen para mostrarnos, como uróboros, que el principio y el fin se asemejan. Una buena parte del programa tendrá que ver hoy con las ciencias de la computación. En las noticias y comentarios les hablaremos de los virus informáticos y de cómo los investigadores buscan en nuestro propio sistema inmune la guía para combatirlos. A continuación, miraremos hasta el mundo diminuto formado por los átomos y electrones, porque en ese mundo, gobernado por extrañas leyes de la mecánica cuántica, se mueve don Ignacio Cirac, investigador español galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Con él hablaremos de computación cuántica. Y si el mundo de lo diminuto nos sorprende con posibles aplicaciones novedosas, también se hace visible de vez en cuando a través de extraordinarias demostraciones de energía que tienen lugar en zonas lejanas del cosmos. Desde allí nos llegan de vez en cuando fogonazos de energía en forma de luz visible y de rayos gamma que disparan las alarmas de sensores terrestres y espaciales. Don Javier Gorrosabel, astrofísico e investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, ha estudiado esas explosiones y nos hablará de sus descubrimientos. Y si lo grande y lo pequeño se toca, también se toca la realidad material y la más intangible realidad psíquica. Una realidad que para algunas personas no tiene límites definidos y se mezcla con alucinaciones y otros productos de nuestro propio cerebro. Doña Beatriz López Luengo, investigadora de la Universidad de Jaén, nos hablará de un proyecto que propone tratar esos desequilibrios con la realidad virtual. Por último, saludaremos a uno de los muchos amigos de Vanguardia de la Ciencia que nos han escrito y responderemos a una pregunta. Dice así: cuando abro un grifo, de manera que salga tan solo un hilo de agua, observo que la columna se rompe en pequeñas gotitas separadas. ¿Por qué sucede esto? La respuesta al final del programa, en la ciencia nuestra de cada día. Y comenzamos ya con las noticias de ciencia. Puede resultar sorprendente, pero cada día que pasa, las redes informáticas se parecen más a un complejo organismo vivo, incluso en el vocabulario. ¿Quién no ha oído hablar de un ordenador infectado por un virus? Cierto es que un virus informático no se parece en nada a un virus biológico, pero sus efectos pueden llegar a ser muy similares. ¿Cómo luchar contra esas amenazas? Pues según el investigador Howard Heitkling de la Universidad de Nottingham en el Reino Unido, para luchar contra las amenazas informáticas no hay mejor opción que imitar a nuestro propio sistema inmune, el que nos defiende de las enfermedades.
Imitar al sistema inmune no es fácil. Nuestras células de defensa, los glóbulos blancos que recorren el torrente sanguíneo, husmean en busca de las moléculas químicas de bacterias y virus y las reconocen como extrañas antes de emprender un ataque. Los métodos de defensa en las redes informáticas funcionan de manera parecida. Buscan entre las líneas de programa aquellas secuencias de programación típicas en virus informáticos o en otro software malicioso y una vez detectadas las eliminan. Pero está claro que esa aproximación tiene sus defectos y un exceso de celo puede llevar a bloquear actividades legítimas. Para superar esos inconvenientes, los investigadores de la Universidad de Nottingham proponen subir un peldaño más en la imitación del sistema inmune biológico. Se habla de teoría del peligro. Los investigadores se han dado cuenta que el sistema inmune no siempre ataca a las moléculas extrañas cuando las detecta, sino solamente cuando comienzan a hacer daño. Este poder de selección evita que se dispare la alarma, por ejemplo, ante las proteínas de la comida que ingerimos o que el sistema inmune de una mujer embarazada ataque a las células del feto. El investigador Heitkling decidió aplicar estas ideas a los ordenadores y escogió como modelo a seguir a las células dendríticas, que son los soldados de primera línea del sistema inmune. Estas células recogen las señales perturbadoras que emiten las células al morir, pero solo responden cuando el estrés supera un determinado nivel. Heitkling está desarrollando ahora un sistema que se comporta como dendritas informáticas, es decir, recogen señales de peligro como un aumento excesivo y brusco de tráfico en la red o una elevación inusual de mensajes erróneos y dispara la alarma solamente si las señales superan un determinado nivel. De esa manera, el sistema protege contra los ataques informáticos, pero minimiza las falsas alarmas y los daños indeseados.
Y hasta aquí las noticias y comentarios de ciencia. Los galardones internacionales de prestigio mundial suelen concederse a personas que han llevado una larga vida investigadora, personas mayores que han demostrado ampliamente su valía y su esfuerzo. Por esa razón, el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica del año 2006 tiene connotaciones muy especiales. Una es por la juventud del galardonado, el físico Juan Ignacio Cirac. Otra es por la juventud del campo de estudio, la computación cuántica. Juan Ignacio Cirac es director del Instituto Max Planck de óptica cuántica y sus trabajos y sus ideas hacen soñar con ordenadores potentísimos cuyos componentes ya no son los chips, sino átomos y electrones. Ordenadores que ni siquiera se rigen por las leyes que ordenan nuestro entorno de cosas grandes y que revolucionarán a buen seguro el mundo en el que vivimos.
Desde hace 50 años, las computadoras han ido creciendo en velocidad de cálculo y reduciéndose en tamaño. Ahora los circuitos están formados por hilos y transistores que miden la centésima parte de la anchura de un cabello humano. Pero ese progreso tiene un límite, la materia no es continua, está formada por átomos y cuando un objeto empieza a competir en tamaño con los átomos, incluso las más elementales leyes físicas que gobiernan la naturaleza cambian. Entramos en el mundo cuántico. Don Ignacio Cirac.
La física cuántica es una teoría de la ciencia que lo que intenta es describir los sistemas muy pequeños, los átomos, las moléculas, los fotones, los sistemas microscópicos. Y entonces, pues como esos elementos de la naturaleza tan pequeños no los vemos normalmente, pues quiere decir que no estamos acostumbrados a las formas tan raras en las que se manifiestan. Y entonces la física cuántica pues intenta describir y utilizar esas propiedades extrañas de los sistemas microscópicos.
El mundo cuántico es borroso por naturaleza. Las cosas no son blancas o negras, son grises. Pero esa falta de nitidez es, paradójicamente, la que abre caminos insospechados que hacen soñar con ordenadores superrápidos, mensajes indescifrables y un mundo de posibilidades imposibles de imaginar.
Hay un aspecto un poco más filosófico dentro de la computación cuántica, de la mecánica cuántica, y es el siguiente. La mecánica cuántica dice que las propiedades de los objetos no están bien definidas y solo cuando los observamos las vamos definiendo. Es decir, el observador es alguien que modifica el mundo y va definiendo todas sus propiedades según las va observando. Y esta predicción tan extraña de la mecánica cuántica es precisamente la que se utiliza para construir ordenadores cuánticos o sistemas de comunicación. Y yo lo que destacaría es que, bueno, pues nos hemos dado cuenta durante los últimos 10 años que esta propiedad tan extraña y que parece pues más filosófica que física de la naturaleza se puede utilizar para hacer cosas nuevas. Los computadores cuánticos es un ejemplo, la comunicación cuántica es otro ejemplo, pero yo estoy seguro que en los próximos años pues aparecerán otras aplicaciones de esta ley tan fundamental de la naturaleza.
La unidad de información en los computadores actuales es el bit. Un bit tiene dos posibles estados, sí o no, 0 o 1. Cuando esos conceptos se llevan a los átomos, la unidad de información se convierte en el qubit o bit cuántico, un concepto nuevo que puede adquirir infinidad de valores intermedios entre el 0 y el 1, ampliando así el número de posibilidades de almacenamiento y transmisión de información. Ahora bien, lo difícil es extraer la información, y en nuestra ayuda ha venido una propiedad insospechada, el entrelazamiento cuántico.
Sí, bueno, la teoría del entrelazamiento es una teoría en la que se basa los ordenadores cuánticos. Es la teoría de la mecánica cuántica que básicamente dice que dos objetos que están situados en dos sitios distintos, pues uno podría estar aquí y otro en Marte, pues cuando uno mide algo en un objeto, pues en el otro objeto se definen sus propiedades. Es decir, que al hacer algo en un sitio, pues es como si ocurriese algo en otro sitio completamente distinto instantáneamente. Entonces eso es lo que está detrás de cosas como lo que se llama teletransporte cuántico, la comunicación cuántica, criptografía cuántica, etcétera, etcétera. Entonces hay una teoría matemática que explica y desarrolla pues estos conceptos y en eso trabajamos.
El ordenador cuántico ha dejado de ser ficción para convertirse, en parte gracias a las investigaciones de don Javier Cirac, en una posibilidad real de futuro.
Es un objetivo a muy largo plazo. Hay dos cosas distintas. Uno sería un ordenador cuántico que pudiésemos tener encima de nuestras mesas y que hiciese pues todas las tareas. Bueno, pues eso, para eso falta mucho, mucho tiempo y mucha investigación. Sobre todo hace falta desarrollar la tecnología. En estos momentos tenemos muy claro cómo tendría que funcionar, pero hay que mejorar la tecnología hasta que funcione de verdad y pueda competir y mejorar los ordenadores actuales. Sin embargo, existen ordenadores cuánticos a más pequeña escala que ya podrían hacer tareas específicas que no pueden hacer los ordenadores actuales, y eso sí que puede llegar en 5 o 10 años.
Las investigaciones de Ignacio Cirac y Peter Zeller rompieron moldes. Hasta el año 2001, las propuestas de algunos científicos eran muy difíciles de llevar a la práctica. Hacía falta aislar un solo átomo, apuntar sobre él un haz de luz láser y luego detectar esa luz con máquinas muy precisas. Todo ello a temperaturas bajísimas, cercanas al cero absoluto. Cirac propuso un nuevo diseño que funcionaría a gran distancia, con un montón de átomos y a temperatura ambiente. Ahora la verdadera incógnita no es el ordenador cuántico en sí mismo, sino lo que se podrá hacer con él.
Bueno, pues todo lo que pueden hacer los ordenadores convencionales se podría hacer con un ordenador cuántico, pero de una manera infinitamente más rápida. Pero es decir, el tiempo que va a ser mañana, pasado, lo que sea, pues podría hacer esos cálculos de una manera pues instantánea, en vez de hacerlo pues en 4 o 5 horas o lo que se tarde actualmente en ello. O si se quisiese, por ejemplo, una tarea específica es enviar comunicación secreta por internet, tal y como se hace con los ordenadores usuales, pues realmente se podría mandar de una manera que es secreta. Hoy en día la información que mandamos a través de internet no es completamente secreta y de hecho con un ordenador cuántico la podríamos descifrar. Pues bien, con sistemas cuánticos se pueden crear métodos seguros de mandar información de manera completamente segura.
Es imposible imaginar cómo será el mundo cuando la computación cuántica sea una realidad. ¿Podíamos acaso prever los adelantos que proporcionaría el descubrimiento de la radiactividad, del transistor o del ADN? Gracias a las investigaciones de don Ignacio Cirac, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica del año 2006, el futuro que comienza hoy ofrece posibilidades fascinantes.
Vanguardia de la ciencia.
Hablábamos al principio del programa de Uróboros, la serpiente mitológica que se muerde la cola y que representa el ciclo eterno. Un ciclo en el que los extremos se unen como se unen los fenómenos del mundo de lo diminuto y aquellos que nos ofrecen las estructuras más grandes del universo. Así, pasando de lo pequeño a lo grande, nos vamos a desplazar ahora hasta los confines del cosmos. Desde allí nos llegan de vez en cuando fogonazos de energía de extraordinaria potencia en forma de explosiones de estrellas gigantes llamadas supernovas o hipernovas y fogonazos de rayos gamma. El invitado de hoy, don Javier Gorosabel Urquía, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha estudiado esos fenómenos utilizando los medios del telescopio espacial Hubble. Los resultados de esas investigaciones fueron publicados en la revista Nature, en un artículo firmado, entre otros, por los investigadores Fruchter y Castro Tirado, y también por don Javier Gorosabel Urquía. Don Javier, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Vanguardia de la Ciencia.
A vosotros.
Explosiones de rayos gamma. Y además hablan también del colapso de estrellas masivas y la relación entre esas dos cosas. Yo creo que convendría empezar por definir una cosa y otra, ¿no? ¿Qué es una explosión de rayos gamma?
Bueno, una explosión de rayos gamma actualmente se cree que es el evento más energético del universo conocido. Y digamos que es un flash, digamos que es una explosión, un estallido, digamos algo tremendo que ocurre en los confines del universo y que emite su radiación en forma de rayos gamma. La luz electromagnética, digamos que tiene distintas frecuencias, distintos colores. La parte menos energética es las radioondas. Y luego, pues digamos, según va creciendo la frecuencia, pues esas ondas van pasando a microondas, que es con la que calentamos el agua. Los infrarrojos, que son, digamos, por ejemplo, estos visores nocturnos que se utilizan, por ejemplo, en las guerras. Luego podemos hablar también del óptico, que es donde nuestro ojo es visible. Si aumentamos más las frecuencias, llegamos al ultravioleta, que es lo que nos pone moreno, digamos así. Luego vienen los rayos X, con lo que nos hacen las radiografías, y luego finalmente vienen los rayos gamma. Los rayos gamma se producen, pues, por ejemplo, en centrales nucleares, se producen en explosiones nucleares, se producen en eventos extremadamente energéticos. Digamos que los rayos gamma son como el rock duro, digámoslo así, del espectro electromagnético.
Tengo entendido que esas explosiones de rayos gamma que se producen en el universo se descubrieron precisamente a través de unos satélites que se lanzaron por allá por los años 60 para estudiar la posibilidad de que existieran ensayos nucleares no permitidos en la Unión Soviética, ¿no?
Efectivamente, tenemos que situarnos en el año 67, tenemos la Guerra Fría, hay un tratado de no proliferación de armas nucleares y entonces pues ya se sabía obviamente que las explosiones nucleares emitían entre otras partículas rayos gamma. Y entonces pues los Estados Unidos decidieron poner una serie de satélites en órbita para ver si esta gente, los soviéticos, estaban haciendo algún tipo de ensayo nuclear. Y efectivamente vieron unas explosiones, unos eventos, y pues quedaron perplejos porque la dirección de la que procedían estas explosiones pues no venían de la Tierra, sino que venían del espacio.
Y esas explosiones de rayos gamma que venían del espacio, con aquellos satélites concretamente no se sabía muy bien de dónde venían. Se sabía que venían del espacio, pero no se podían localizar las fuentes, era así, ¿no?
Efectivamente, era buscar una aguja en un pajar.
Claro.
Y así estuvimos 30 años, y fue en el año 97 con el lanzamiento de un satélite italiano y holandés, denominado VeposAx, y donde por primera vez se empezaron a localizar mejor, digamos, las zonas de error, que así se denominan, de estas fuentes, Y bueno, pues el año 1997 fue uno de los grandes, digamos, descubrimientos de la astrofísica, me atrevería a decir incluso del siglo XX, que fue el descubrimiento por primera vez de estas contrapartidas. Y bueno, Alberto Castro Tirado y yo pues tuvimos la suerte de participar activamente, junto con otros investigadores, en la búsqueda de las primeras contrapartidas ópticas.
¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en esos lugares para que se produzca una explosión? Porque eso tiene una energía bestial, ¿no?
Efectivamente. Estas explosiones, que las que nosotros tratamos en este artículo en Nature, son las explosiones largas de rayos gamma. Digamos que hay dos grandes familias, son las largas y las cortas. Las largas tienen aproximadamente una duración de decenas, incluso cientos de segundos, siempre mayores aproximadamente de 2 segundos. Y luego vienen las cortas, que son destellos incluso más breves, del orden de milisegundos o décimas de segundo. Entonces, las largas se cree que proceden de la explosión de un tipo de estrella tremendamente masiva, más masivas de las que conocemos actualmente, posiblemente estrellas que ya no existen en el universo, digamos que es una generación anterior de estrellas, y que explotan de forma absolutamente violenta, y en su núcleo forman un agujero negro, y entonces digamos que toda esa estrella colapsa hacia el agujero negro que se está formando, va cayendo como en una especie de remolino, digámoslo así, hacia el agujero negro. Y esto ocurre en muy pocos segundos, y digamos que ese agujero negro se zampa, digámoslo así, gran parte de la estrella, pero a su vez expulsa el material por dos ejes perpendiculares al plano, digamos, de ese remolino que va tragando, digamos, el agujero negro. Estas son las explosiones largas de rayos gamma. Las expresiones cortas de rayos gamma se saben mucho menos de ellas porque, digamos, ha identificado la primera explosión de rayos gamma corta, se identificó en el 2005, y se cree que se debe a que cuando dos estrellas de neutrones o dos agujeros negros van orbitando y, digamos, chocan o se fusionan entre sí. O sea que son cosas muy distintas las largas y las cortas.
De todas formas, es impresionante. Está contándome que participan, digamos, en ese juego estrellas muy masivas, que quiere decir que son estrellas mucho más grandes que el Sol, ¿no? Por lo menos con mucha más masa.
Estamos hablando de estrellas, a lo mejor, de 100 veces, 200 veces la estrella de la masa del Sol.
La masa del Sol.
Eso es algo bestial. Digamos que si una de estas estrellas la pusiéramos donde está el Sol, posiblemente la Tierra estaría dentro del Sol. La órbita de la Tierra
entraría dentro de esa estrella
brutal, ¿no?
¿Y esa estrella se colapsa en pocos segundos?
Efectivamente. En el centro de esa estrella gigante ocurre un fenómeno parecido a lo que ocurre en las supernovas. Lo que ocurre es que las supernovas tienen menos masa. De hecho, hay muchos autores que las explosiones largas de rayos gamma las denominan como hipernovas. Una hipernova emite toda la energía que emite una supernova durante semanas concentrada en un solo segundo.
En un solo segundo.
Sí.
Y recordemos, una supernova es una estrella que de buenas a primeras, digamos, emite un brillo tremendo y se puede ver, incluso puede emitir tanto brillo como toda una galaxia, ¿es así?
Efectivamente.
Y esto es una categoría, digamos, todavía más allá de esas supernovas.
Eso es.
El problema, y ya centrándonos un poco en ese artículo, es la ligazón que existe entre esos dos acontecimientos, es decir, por un lado, la explosión de rayos gamma, y por otro lado, ese, digamos, estertor final de la supernova.
Eso es. Lo ha resumido muy bien. Lo que se ha descubierto es lo que gente, digamos, anteriormente sospechaba, pero digamos que ahora se ha confirmado realmente con medidas del telescopio espacial Hubble. Debo explicar que una de estas explosiones de rayos gamma también produce una supernova. Entonces había gente que decía que simplemente, digamos, que las explosiones largas de rayos gamma, las hipernovas, no eran más que los hermanos mayores o los parientes de las supernovas. Y lo que hemos descubierto con el telescopio espacial es que no. Digamos que las supernovas se producen en unas regiones de las galaxias y las hipernovas se producen en otras.
En condiciones distintas.
Eso es.
Eso quiere decir que ustedes han tenido que observar un gran número de galaxias, ¿no? Un gran número de estas fuentes de rayos gamma, una vez que localizadas, con las dificultades que eso conlleva, y hacer, digamos, un estudio además estadístico, ver en qué regiones están, ¿es así?
Efectivamente.
¿Y cómo se hace todo ese trabajo?
Pues el trabajo se dividió en dos fases. La primera fase fue la detección de las explosiones en sí. Y eso se hizo desde tierra, con telescopios en tierra. Uh-huh. Nosotros recibimos al móvil las alertas que los satélites que están en órbita nos envían, porque afortunadamente nuestra atmósfera es opaca a los rayos gamma, por lo menos a este rango de energías, y hay una serie de satélites que nos envían al móvil, pero en tiempo real, con muy pocos segundos de retraso, ¿dónde se han producido estas explosiones de rayos gamma?
Al móvil.
Al móvil, sí.
Al teléfono móvil, estamos hablando.
Efectivamente.
O sea, que están ustedes como los médicos en las urgencias, ¿no? Siempre con el móvil colgado, esperando a que se produzca una explosión de rayos gamma en cualquier lugar del universo.
Muchísimas veces nos han sacado una discoteca o de tomarnos un vino con los amigos para ir a trabajar corriendo porque ha ocurrido en estos eventos.
Pues no sé qué pensarán los amigos cuando usted le diga, me voy, que ha ocurrido una explosión de rayos gamma, ¿no?
Los que no nos conocen bien nos miran con cara un poco rara, sí, pero bueno, los que nos conocen ya...
Bien, en esos casos, esos satélites especialmente diseñados para detectar esas explosiones, imagino que lo primero que tienen que hacer es buscar el lugar del cielo donde se ha producido, ¿no?
Eso es, nos dan una localización bastante buena de dónde ha ocurrido... Y nosotros tenemos una red de telescopios, digámoslo así, de colaboradores en todo el globo, porque siempre tienes que tener algún colaborador allí donde es de noche.
Claro.
Allí es donde es de noche, y entonces rápidamente este colaborador apunta al telescopio que tenga a mano y empieza a tomar una serie de, digamos, de fotografías o de imágenes CCD de la región donde se ha producido este evento explosivo.
Entonces, aquí hay dos cosas, ¿no? Por una parte es la explosión de rayos gamma y la detección de la explosión de rayos gamma, y por otra la observación, pero ya en el visible, ¿no?
Eso es, con telescopios
de ese
en
lugar,
tierra.
¿No?
Eso es.
O sea, que ese es el juego. Por eso salen ustedes corriendo, para poner los telescopios y ver el fogonazo de luz. De luz,
claro,
visible.
Si ahora mismo a mí me llega el móvil, que lo tengo encendido, me llega uno de estos eventos, yo sé por las coordenadas más o menos a qué observatorio tengo que llamar. Por ejemplo, si ahora ocurriera, yo tengo que llamar rápidamente a Nueva Zelanda, donde tenemos ahí unos colaboradores, y entonces estos colaboradores empezarían a trabajar, y luego, según se fuera haciendo de noche, pues vendrían nuestros colaboradores indios, más tarde nuestros colaboradores rusos, y luego pues empezaríamos nosotros a observar bien desde Almería, desde Calar Alto, bien desde el observatorio de Sierra Nevada, o bien desde la isla de La Palma, en Canarias.
Claro. ¿A qué distancia están normalmente?
Pues están tan lejos que cuando la luz de uno de estos eventos partió de la fuente, cuando realmente la estrella explotó, la Tierra no existía, ni nuestro Sol existía. El evento más antiguo que se conoce de estas explosiones de rayos gamma ocurrió cuando el universo tenía aproximadamente el 6% de la edad actual.
Desde luego, es una forma de escribir la historia, ¿no? Es como tener una lupa y poder mirar lo que ocurrió en nuestra infancia cuando ya tenemos 90 años.
Efectivamente. De hecho, esa es una de las, digamos, aplicaciones, utilidades que las explosiones de rayos gamma están teniendo y van a tener en el futuro, porque sirven como faros cosmológicos.
Y usted decía que, de alguna manera, han encontrado diferencias en el lugar en el que se producen y calculan que esa conexión supernova y explosión de rayos gamma no es exactamente como se pensaba, ¿no?
Efectivamente. Todo, digamos, lo que hemos explicado hasta ahora es la primera parte del trabajo, es la identificación de las explosiones.
Yeah.
Y ahora viene la segunda. Es... cojamos el telescopio mejor que tenemos al alcance, que, digamos, da las imágenes de mayor calidad, y vamos a ir no minutos, horas después de la explosión, sino meses después. Una vez que la explosión haya desaparecido, apuntamos el telescopio espacial a esas regiones. Entonces, el telescopio espacial Hubble ha cogido una muestra de 42 explosiones de rayos gamma y ha localizado las galaxias donde ocurren estos eventos. Y yo, personalmente, he estado un año en el Instituto Espacial del Telescopio Espacial Hubble preparando la segunda parte, digamos, del trabajo, ¿no? Que es programar todas las órbitas del telescopio espacial para que haga particularmente ese trabajo. Y con las observaciones que se tenían anteriormente de la identificación de la explosión, ha sido capaz, digamos, de marcar una X dentro de lo que es la galaxia en sí.
Ajá. O sea, que ha estudiado el entorno de la explosión, no solo... Bueno, el punto es que es imposible de ver, ¿no?
Eso, digamos que el punto es imposible de ver, pero digamos que la calidad de imagen del telescopio espacial Hubble es tal que permite, digamos, obtener morfología, la estructura de las galaxias y localizar dentro de ellas allí donde se produjo digamos, una explosión meses antes.
Ajá.
Y se ha comparado, se ha hecho el mismo estudio con las supernovas. Las supernovas, como son menos brillantes, solo las vemos, digamos, en nuestro entorno.
Ya. O sea, supernovas con respecto a lo que llamaba al principio hipernovas.
Efectivamente, la hipernova nos permite ir más lejos.
Eso,
nos permite ir más lejos, ¿no? Entonces se ha visto que las regiones donde se producen estas explosiones de hipernova y las regiones donde se producen las supernovas son distintas.
Ajá.
Y se cree que hay un parámetro básico que hace que en una región se pueda producir una hipernova y no supernova. Y es lo que se conoce como la metalicidad.
¿Qué es eso?
El universo, al principio del universo, solo había hidrógeno, helio, un poquito de berilio, litio, solo estaban los materiales más ligeros.
Ajá.
Todos los demás materiales, desde el calcio de nuestros huesos hasta el aluminio con el que envolvemos en nuestro bocata de lomo, hasta el hierro de nuestra hemoglobina, todo eso se ha creado en las estrellas.
Ajá.
Y digamos, la cantidad de metales que hay en el universo ha ido aumentando según el universo, digamos, se hacía más antiguo. Se ha ido enriqueciendo. Digamos que las estrellas en su interior van cociendo, el hidrógeno, este a su vez pasa a helio, el helio pasa, digamos que se va fusionando, cada vez se producen materiales más pesados.
O sea, son los hornos de fabricación de los elementos más pesados, ¿no?
Eso es, eso.
Nosotros somos productos de ese horno.
Efectivamente, somos polvo de estrellas.
Sí.
Entonces, hay algunas regiones en las galaxias que todavía conservan, digamos, no han sido contaminadas por ese enriquecimiento del medio. Y en ellas la metalicidad es muy baja. La metalicidad es clave porque una estrella con muchos metales no puede tener más de, por ejemplo, 50 masas solares. La metalicidad, los metales, hacen que las atmósferas de las estrellas sean opacas. Y esto hace que la misma radiación empuje las capas de las estrellas y las diluya. Digamos que hay un monomio entre la masa máxima que puede tener una estrella y la metalicidad de esa estrella.
Ajá.
Y entonces, una hipernova obligatoriamente tiene que ser una estrella de bajísima metalicidad. Tiene que ser una estrella que está creado básicamente con el material primigenio de la explosión.
O sea, cuando estaba el universo poco contaminado de metales, ¿no?
Efectivamente. Cuando el universo estaba poco contaminado de metales, se pudieron formar estrellas extremadamente masivas que dan origen a las hipernovas.
Ya.
En cambio, en un entorno metálico, las estrellas, por este efecto de las atmósferas que he explicado, no pueden tener tanta masa. Y por lo tanto, la explosión no puede ser tan energética.
Claro.
Por ejemplo, esto tiene implicaciones muy fuertes en nuestra galaxia, porque como nuestra galaxia es muy metálica, esto nos dice que en nuestra galaxia no pueden ocurrir las explosiones largas de rayos gamma.
Menos mal, ¿no?
Efectivamente.
Porque si llega a ocurrir una, ¿qué sucedería?
Pues hay distintas predicciones, pero lo primero que ocurriría es que la capa de ozono, digamos, se volatilizaría, o sea, digamos, sí, que se fumaría rápidamente. Digamos que la
barrería la capa.
Efectivamente,
de ozono, ¿no?
la vida desaparecería en la Tierra.
Bueno, pues hemos tenido suerte de estar un poco más evolucionados en ese sentido, ¿no?
Sí, digamos que, como siempre me dice Andy Fruchter, que es el que fue mi jefe en Baltimore y es el primer autor del artículo, siempre me decía que la metalicidad nos protege. Nos da esperanzas de que no ocurra uno de estos eventos en nuestra propia galaxia.
Que ya es importante. De todas formas, imagino que esto es solo una primera fase de una investigación muchísimo más larga, ¿no?
Efectivamente, hay muchísimas ramas que todavía estamos desarrollando, hay muchos trabajos que no he mencionado, que no solo, digamos, estudian lo que es la explosión en sí, sino, como he dicho anteriormente, estudiar todo aquello que ha ocurrido entre la explosión y nosotros. Digamos, estudiar el universo, estudiar nuestro pasado. Esto a mí me recuerda mucho a lo que ocurre cuando uno va aquí a Granada, al Albaicín, ¿no? Que empieza a picar y primero pues le salen allí los nazaríes, luego empieza a picar, salen allí un restos godos, empieza a picar, empieza a hacer los íberos. Pero esto es un poco parecido. Cuanto más lejos va uno mirando, más empieza, digamos, a ver el pasado de uno.
Arqueología cósmica.
Efectivamente, me gusta eso.
Muy bien, pues muchísimas gracias, don Javier Gorosabel Urquía, por estas magníficas explicaciones. Muchas gracias por estar con nosotros en Vanguardia de la Ciencia.
Gracias a vosotros.
Vanguardia de la ciencia. De la ciencia. De la ciencia.
Y después de un viaje tan largo, relajémonos un poco. Y para relajarnos, nada mejor que un tentempié. Así que vamos a ir al supermercado a comprar algo que llevarnos a la boca. Pero atención, hay que comprar productos que no hayan caducado. Y en ese sentido, lo mejor es confiar en un buen sensor que nos avise si los artículos están o no en buenas condiciones.
Los trabajadores de tiendas de alimentación, floristerías, farmacias, etcétera, dispondrán en breve de un nuevo sistema para monitorizar la calidad de los productos que reciben de sus proveedores. Se trata de un sensor que, entre otras prestaciones, podrá evaluar en cuánto tiempo se echará a perder un producto o indicará si el mismo ha rebasado ya su fecha de caducidad. El proyecto se desarrolla en la Universidad de Florida, donde ya se ha construido un prototipo del nuevo sensor inteligente, que también puede transmitir información de manera inalámbrica sobre otras cuestiones relativas a las remesas recibidas. Muchos mayoristas son reacios al empleo de etiquetas o sellos, que cambiando de color indican si un producto no conserva ya sus originales características. El problema radica en que las etiquetas no informan sobre cuándo se produjo el deterioro o cuándo los productos están a punto de perder sus cualidades. Lo primero dificulta determinar quién es el responsable cuando el producto llega en mal estado, y lo segundo puede conducir a aceptar y almacenar mercancía que parece estar en buen estado, pero se deteriorará rápidamente. El nuevo sensor será capaz de realizar el seguimiento de cada producto, interpretando lecturas como grado de humedad, temperatura, incluso reconociendo si ha caído al suelo, entre otras variables. El tamaño de este revolucionario sensor no supera al de una moneda y podrá comunicar los resultados de sus chequeos constantemente y en tiempo real a través de un transmisor inalámbrico. El resultado es que el personal de la tienda chequeará instantáneamente con un ordenador portátil el estado del producto recibido. No solo sabrá si está fresco, sino también la vida útil que le queda y hasta qué punto puede haber sido afectado si la temperatura superó la permitida en algún momento durante el transporte.
El mundo no se presenta por igual a todos nosotros. Hay veces en las que el cerebro sufre disfunciones que tienen dramáticas consecuencias para los individuos. Hay personas que sufren incluso de alucinaciones y ven, oyen o sienten cosas que solo pertenecen al reducido mundo de sus neuronas cerebrales. Para tratar esos problemas psicológicos se utilizan fármacos de muy diverso tipo y ahora se propone una novedosa técnica, la realidad virtual. Este es el objetivo de un proyecto dirigido por doña Beatriz López Luengo, investigadora de la Universidad de Jaén. Doña Beatriz, muchísimas gracias por participar en Vanguardia de la Ciencia.
Hola, buenas tardes.
Habría que empezar quizás por dar una idea a los oyentes de qué es la realidad virtual y qué pasa con las alucinaciones, ¿no?
Nosotros partimos de la idea de que las alucinaciones en sí no son un problema, sino el problema es estar constantemente pendiente de esas voces y no atender a otras cosas. Entonces, el objetivo de nuestro proyecto es el entrenar a los pacientes, tanto si tienen actualmente alucinaciones como si en algún momento las han tenido, a ser capaces de dirigir su atención a aquellas cosas que ellos quieren. Entonces, el entrenamiento lo que hacemos es recrear de forma virtual lo que sería un entorno de trabajo normal, en el cual pues el paciente tiene que hacer una serie de tareas de atención, y una vez que es capaz de hacerlas de forma eficiente, esas tareas las vuelve a repetir, pero va a ir escuchando conversaciones a la vez. De forma que si la persona no es capaz de centrarse en la tarea, pues le vamos a dar estrategias para que ignore la conversación y sea capaz de centrarse en las tareas.
Esas alucinaciones de estos pacientes son alucinaciones acústicas, es decir, voces y demás, pero imagino que también hay alucinaciones de tipo visual, ¿no?
Sí, alucinaciones las hay correspondiendo a los cinco sentidos. Las hay auditivas, las hay visuales, las hay olfativas, táctiles y gustativas. Pero nosotros en un principio el proyecto nos vamos a centrar exclusivamente en las alucinaciones que son auditivas.
¿Y por qué realidad virtual?
En un principio, nosotros ya llevábamos tiempo trabajando con pacientes psiquiátricos y en ocasiones nos encontramos con la dificultad de cuando hacemos entrenamientos, como no se asemejan mucho a la vida cotidiana, pues luego hay problemas de que los resultados se generalicen a su ámbito cotidiano. Entonces pensamos que quizás una alternativa para solventar esto podía ser hacer un entrenamiento en un entorno que fuera lo más similar a lo que es su vida cotidiana.
¿Qué aparatos utilizan ustedes para generar esa realidad virtual?
La información que se presenta visualmente, utilizamos un programa de ordenador que está diseñado para mejorar problemas atencionales, y auditivamente, mediante unos cascos, se le presenta la información que ha sido grabada y diseñada por un equipo del Departamento de Informática de la Universidad de Jaén.
¿Esas conversaciones tienen algún diseño específico para tratar, digamos, el problema que tiene un paciente determinado o son generales?
Tenemos las dos opciones. A nivel auditivo, digamos que el primer nivel consistiría en escuchar conversaciones, pero como pueden ahora estar escuchando los oyentes, una conversación de radio, ¿no? Algo que, bueno, que en un principio no va dirigido hacia uno. Cuando la persona es capaz de ignorar ese tipo de información, pasaría al segundo nivel, donde las voces o eso que la persona escucha le dice cosas directamente, del tipo, no lo estás haciendo bien, eres un inútil, así no sirve de nada. Porque ese tipo de cosas se asemejan más a lo que generalmente puede escuchar una persona con alucinaciones, y al ser también autorreferencial, pues produce mayor distracción. Entonces, esta segunda parte, que va más dirigido al paciente, digamos que tenemos dos modalidades. Hay una parte que es común y otra parte que, en función de en la evaluación previa que hagamos al paciente y conozcamos el tipo de voces y el tipo de cosas que le dice, nosotros digamos que un poco a la carta diseñamos lo que le van a decir las voces.
¿Hay algo que impida también tratar otro tipo de alucinaciones?
El diseño que nosotros hemos hecho, sinceramente, creemos que solo es aplicable a alucinaciones auditivas, porque lo que queremos hacer es que la persona sea capaz de ignorar información auditiva. Nosotros empezaremos a aplicárselo a pacientes y ya en función de los resultados, si encontramos que hay mejoría en la ansiedad que le provoca las alucinaciones, una disminución de frecuencia en su aparición, lo que haríamos sería ampliar el número de pacientes para ver si realmente es algo efectivo o no.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Adiós. Y pasemos a la pregunta de hoy, porque para eso está la ciencia nuestra de cada día. La ha enviado Jaime Ramírez, desde México, y dice así. ¿Por qué se rompe al caer en gotitas el chorro de agua fino de un grifo? Pues al dejar caer un hilo de agua de un grifo, el agua se va acelerando a medida que cae. En la boca del grifo el agua tiene una velocidad muy pequeña y por eso la sección de la columna es mucho mayor. Y a medida que cae el agua va aumentando de velocidad por efecto de la gravedad y entonces la columna se estira, haciéndose más estrecha. Llega un momento en el que la columna es tan fina que se rompe en gotitas. Eso se debe a que la tensión superficial, que es una fuerza que une las moléculas de la superficie de cualquier líquido, es superior a la fuerza de cohesión de las moléculas entre sí dentro del líquido. Al estirarse la columna del líquido, hay cada vez menos moléculas juntas y, por lo tanto, su fuerza de cohesión va disminuyendo. Llega un momento en el que la tensión superficial gana y el chorro se rompe en gotitas, que es una formación más estable. Por eso la columna de agua es más gruesa junto al grifo y luego va disminuyendo de espesor hasta romperse en esas gotitas. Y hemos llegado al final. Hemos participado en este programa Silvia Quiles, Javier Gorosabel, Beatriz López Luengo, Pedro Morillas, que llevó la producción. El montaje de sonido ha estado en las manos sabias de Matías Rodríguez. Y el culpable de todo esto es el de siempre, un servidor de ustedes, Ángel Rodríguez Lozano. Hasta la próxima semana, amigos.
Like we all feel our dreams. of this night. Say you were breathing. Thank you.
You're